Un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores. El día 13 de junio, Radio Colores realizó un programa especial de 12 horas de radio por la utopía, bajo el lema Haciendo Caminos. Esta es ya nuestra novena edición de esta jornada por la utopía. Los contenidos emitidos han sido fragmentados en espacios, programas que a continuación les vamos a ofrecer. Esperamos que lo disfruten.
Están ustedes en la sintonía de Radio Colores, en el 107.7 de la FM, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, que como cada año, como cada fin de curso, hacemos un programa, el noveno ya, 12 horas por la utopía, bajo el lema, bajo el eslogan este año, Haciendo Caminos. En la técnica, Eduardo Díscar, en la conducción del espacio, Maribel Molina, directora de contenidos de Radio Colores, y quien les habla, Tomás Martín. Con todos ustedes en este maratón, 12 horas por la utopía, que comenzamos con la presencia de internos de La Moraleja y un educador en el Camino de Santiago, que lo han hecho recientemente, y todo lo que pasa intramuros de la prisión a la hora de esta gente. Santiago de Compostela, o fue más corto esa trayectoria, pero ¿qué buscabais, qué perseguíais con ese camino?
Bueno, el camino, por cuestiones de operatividad y de normativa legal, no nos permiten más de 6 días fuera, con lo cual no podemos hacerlo desde Palencia, salvo que lo hagamos en etapas, y lo hicimos desde Orense. Uh-huh. 109 kilómetros creo que recordar que eran, ¿no? Me parece que eran por ahí. Estuvimos andando 5 días... Y bueno, ¿qué perseguimos con el camino? Pues un poco trabajamos en un módulo terapéutico de deshabituación de drogas y educativo, en el cual, pues además del tratamiento de drogas en sí, también se trabajan temas de valores, se trabajan temas de control de emociones, de impulsos, y bueno, pues eso es bastante teórico, tiene la parte práctica de la vida dentro del módulo, pero nos falta ese contacto con la realidad a la que algún día van a tener que volver. ¿Y esa realidad cuál es? Es la propia calle en la que vivimos de manera ordinaria. Y el camino ofrece muchas de esas variantes de la vida ordinaria, porque estás en contacto continuo con personas que no están privadas de libertad. Uh-huh. Y los que vamos al camino, pues sí que tenemos ese hándicap, estamos privados de libertad, pero en ese momento ya no. Y entonces, de alguna manera, se busca poner en práctica todas las habilidades, las destrezas que se han ido trabajando a lo largo del año o del tiempo que se permanece allí en la UTE. Uh-huh.
Rodrigo, ¿cómo fue la experiencia? ¿Qué sensaciones? Bueno, en primer lugar, cuando llegaste a Orense y iniciabas el camino, tendrías ciertas expectativas de cara a lo que iba a ser ese recorrido. Y una vez finalizado, ¿con qué sensaciones volviste al módulo habitual, a tu estatus habitual de vida?
Bueno, empiezas el camino sin saber muy bien cómo hacerlo, porque no, o sea, con la emoción de salir de allí, porque es difícil estar ahí tanto tiempo. Y cuando terminas y regresas otra vez al módulo de donde vienes, es como que te das cuenta de todo aquello que has estado trabajando durante tantos años, como decía Fermín, teóricamente, una teoría, pues lo pones en práctica y te das cuenta en el lugar donde estás.
Uh-huh.
De tu lugar en todo ese proyecto de reinserción.
Uh-huh. Y la sensación de encontrarte extramuros del centro, ¿qué se siente cuando uno respira otros aires? Porque son diferentes. Cuando escucha otras voces, otros sones, ve otras caras, otros rostros.
Yo puedo hablar por mí personalmente, que es que, bueno, uno siempre ahí dentro piensa que el mundo ha cambiado, que todo es distinto, pero realmente cuando sales y te das cuenta de que nada ha cambiado, algunas cosas, pero que lo que realmente ha cambiado eres tú y tu forma de ver todo, de sentirlo, de palparlo.
O sea, las percepciones son distintas.
Son totalmente distintas. Uh-huh. Ya no soy el que era antes, más tranquilo. Ves todo totalmente distinto.
Uh-huh. Manuel, tu experiencia, cuéntanos, similar a la de Rodrigo, tus sensaciones, qué supuso para ti ese recorrido, esa terapia, como hablaba Fermín al principio, que suponía salir de los muros del centro, encontrarte con la realidad de la vida. No sé, esas sensaciones, quizás recordar tu pasado, cómo vivías este presente.
Sí, pues bueno, pues sí, fue una experiencia muy bonita y claro, cuando llevas mucho tiempo en prisión, pues te parece también, y también te parece difícil, ¿no?, que puedas salir 4 días y dormir fuera y hacer un camino de Santiago. Parece que estar en la cárcel no vas a hacer esas cosas. Entonces, simplemente que te lo propongan ya, pues es alucinante ya. Y luego el camino en sí, pues yo tampoco había estado nunca en mi vida, tampoco en la calle, nunca había hecho una actividad de estas, y tampoco había estado en albergues, tampoco había convivido así, pues desde pequeño quizá con una acampada, tampoco esta vida por el monte así o esto, pues estuvo bien. Además no conocía Galicia tampoco, y luego, como decía mi compañero Rodrigo, pues te das cuenta que las cosas que antes no dabas importancia en tu vida, pues cuando estás ahí fuera, simplemente ver la carretera, la gente, entrar en un bar, pasar por el monte, pasar un río, cosa que antes pues no, ni apreciabas, ni, pues ahí, no sé, parece que cobra un sentido y te hace reflexionar mucho sobre el pasado y bien, una experiencia muy, muy buena, sí.
A los dos os pregunto, ¿cómo se gestionan esas emociones? Y respondiendo al primero, el que queráis.
Bueno, pues,
cada uno lo sabrá gestionar de una manera,
principio,
porque no todos somos
sí,
iguales, ¿no?
Es una sensación agridulce un poco, porque primero estás muy eufórico y todo, porque estás ahí y tal, y con la gente y todo, pero luego por dentro pues te queda como un, joder, pues como que, pues como que la vida te ha derrotado un poco al principio y que las liado buena y que podías estar ahí tú, uh-huh, haber seguido el curso de la vida y te has desviado por un camino, por lo que sea, por las adicciones, por los errores. Entonces te da rabia que eso va a ser un momento y luego vas a volver allí, como decía, vas a volver allí. Y también pues tienes que cumplir una condena. Y por eso, una sensación un poco agridulce. Pero bueno, en el momento del camino lo disfrutas y te intentas olvidar. Puede ser un minuto que pienses al día o dos, pero...
Oye, Rodrigo, os pasó por la cabeza, dice Cervantes en El Quijote, que la libertad es el don más preciado que los cielos dieron al hombre. Si llegáis en ese momento a tener esa sensación... decir, caramba, lo que me he perdido en la vida. No sé, a lo mejor te pellizcas.
Sí, 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 sí.
Y con perdón de la expresión, te joder, pero qué gilipollas he sido.
Sí,
¿no?
Sí, lo iba a decir ahora. Sí. Qué fácil es vivir y qué difícil lo hemos hecho. Y otra cosa que me viene aquí a la cabeza, sí, es que la libertad se gana en la calle. O sea, en el día a día, como un ciudadano. Y yo no lo fui y la perdí.
Uh-huh.
Y eso te das cuenta en estas cosas. Hoy, por ejemplo, también.
Fermín, ¿y el educador cómo conduce o reconduce este tipo de situaciones? Porque tú estarás ahí desde la atalaya de educador, pues viendo, controlando, no sé, viendo un poco, estudiando cómo reacciona tu gente en ese enfrentamiento de nuevo con la libertad, con la vida, con lo cotidiano, cuando los muros de la prisión son otra cosa, otro vivir.
Bueno, tenemos la suerte de poder entrenar un poco esta situación, de manera que hacemos salidas puntuales de un día, quizás de dos. El año pasado en concreto hicimos de un día dos o tres, y después hicimos otra de dos días, que ya dormimos en un albergue fuera, y vamos en pequeñas dosis, vamos un poco haciendo ese camino, ¿no? Habituando a estas nuevas sensaciones para algunos. Para Manuel, creo que el año pasado fue su primera salida. Claro, el golpe que te das después de llevar un tiempo dentro, de que tu mirada lo más que alcanza son 20 metros, que está el siguiente muro, pues ver la perspectiva tan amplia, caras nuevas, gentes nuevas, todo esto cuesta un poco gestionarlo. Pero bueno, al final estamos en continuo diálogo y vamos andando juntos y hablamos de sensaciones, de cómo te encuentras. Cada día hacemos una, por la tarde, después de descansar, allá como a las 6, hacemos una pequeña sesión de grupo.
Un poco cómo ha sido el día, ¿no?
Y hablamos un poco de cómo estamos, de cómo nos vemos, de cómo nos va, en fin. Y bueno, pues de alguna manera es más fácil gestionar esas emociones, aunque también hay momentos en los que, claro, a cada uno, el Camino de Santiago tiene estas fortalezas. A todos nos dice algo, no solo a ellos que quizás lo vivan con mucha más intensidad, pues, puesto que empiezan a tener un contacto con lo que es la vida en libertad, que de alguna manera han perdido, y hacia dónde quieren ir a alcanzar. Entonces, siempre son vivencias particulares que en momentos pues tienes que gestionarlas tú. Y hay veces que te vendrán lágrimas y hay veces que te viene cierto desconsuelo. Pero a la vez, por suerte, no sé quién decía esto, cada día sale el sol. Entonces, comienza un día nuevo, con una expectativa nueva, con una ilusión nueva, y de alguna manera pues se van recargando un poco esas pilas que se pueden haber quedado muy tocadas el día anterior, pues bueno, pues por las situaciones, ha de verte en una en un ambiente nuevo, sobre todo caras nuevas, gente con la que poder hablar. Hay alguna anécdota del año pasado que en las comidas.
Ah, sí.
Que bueno, es muy.
¿Qué pasó? ¿La podéis contar? Es contable, no, se puede contar.
No, todo es contable.
Esta vida de peregrinos que vais haciendo en esa línea que apuntaba Fermín, en este camino de peregrinos que os juntáis con otros peregrinos y peregrinas, ¿no? De alguna manera, la condición de privación de libertad que vais vosotros, ¿cómo os integráis? Eso, ¿cómo lo vivís, ¿no? Cuando vais a un albergue y allí hay peregrinos de otras, bueno, que vienen de otras realidades.
Bueno, ellos no saben que vienen,
ya, pues
que
por
venimos
eso, que
de
cómo
otra
sentís
realidad.
Vosotros y tal, ¿no?
Al principio un poco, pues, cohibidos, porque tampoco nosotros sí sabemos dónde venimos y vamos ahí con pies de mucho plomo. Se dice así, ¿no?
Pies de plomo, sí.
Pies de plomo.
Hombre, ellos no saben, lo que pasa que a veces, pues, a mí me pasó una anécdota que, bueno, que igual pasa desapercibida. Bueno, sabes que cuando llega la gente, pues luego empiezan a cargar los móviles por la noche con la batería y tal. Entonces, claro, ven un grupo que ninguno lleva móvil y el hombre pues me dijo, si necesitas una batería, dije, no me hace falta, no me hace falta. O sea,
de todos tipos, ¿de dónde
tienes
han salido,
que salir,
¿no?
De...
que no tiene el móvil.
Claro.
Sí. No, claro. O sea, otra realidad muy curiosa, claro.
Sí, sí, es verdad, sí.
Sé que hoy parece que lo extraño es ver a alguien sin móvil, ¿no?
Muy extraño. Te miran raro.
Claro.
¿Y dónde hay una cabina de teléfono para llamar? Y te miran más raro aún.
Sí, sí, sí.
Sí, sí. Yo no puedo llamar por teléfono. Yo no conseguí una cabina. Y en Santiago había una y estaba averiada justo.
Suele ocurrir. Oye, una cosa. Y al regreso, en la soledad de la celda, cuando uno tiene por cielo el techo, ¿qué sensaciones? ¿Y qué análisis hace uno?
Yo caramba, tengo...
Perdona, he estado allí y por no tener ni teléfono móvil ni una cabina de la que hablar, ¿no?
Tengo una cosa que me pasa, es que he llegado a ver la celda como mi hogar. Y esto es una especie de amor-odio hacia, sí, a la propia celda. La he visto como mi hogar, como mi piso, y me levanto por la noche, la veo y me siento tranquilo de estar ahí.
Te da seguridad.
Me da seguridad, sí, pero claro, esto, cuando ya es mucho tiempo, luego sales, estás fuera y vuelves, y ves a, vuelves a ver a la celda aquella que sentías como tocar y ya no la ves igual. La vuelves a ver como aquello que te recuerda que has hecho las cosas mal. Como una cosa que no sé explicar muy bien, debería ser una tesis para explicarla mejor.
Sí, a mí me pasó una cosa parecida. Yo ya habíamos salido, como ha dicho Fermín, unas preparatorias, el camino tampoco nos llegó de golpe, ya habíamos salido, ya habíamos dormido una noche fuera. Pero cuando volví del camino, claro, salir un lunes y volver un viernes, cuando llegas, yo tuve la sensación de cuando volví a casa después de un mes de vacaciones, que también la extrañas un poco, que entras por el pasillo después de haber estado un mes de vacaciones en tu propia casa y la ves, pues cuando entré me pasó lo mismo y me tuve que sentar, abrí la ventana y me quedé 5 minutos reflexionando, o sea, como paralizado. Aquí estoy, ya he acabado el camino y se ha llegado una sensación.
Oye, y me imagino, ¿habéis intercambiado, les habéis contado vuestra experiencia a compañeros y de prisión? Y que, ¿cómo habéis visto? Que, pues me imagino que cuando uno cuenta tiene caras de expectación, sobre todo esa gente que, como decía Rodrigo, quizá haya hecho de la celda su casa. Y claro, cuando uno sale y ve que esos muros se abren y tiene todo un mundo por delante, luego volver y cortarlo, contarlo y no sé.
Sí, les hemos... pasa, hay gente que hasta no se lo cree y dice, pero ¿cómo? ¿Que habéis hecho el camino ahí por Santiago y habéis entrado a una tienda y habéis ido a un bar y habéis estado ahí con peregrinos? Y sí.
¿Y si la relación con los peregrinos del camino cómo ha sido? Quiero decir que...
Hay grupo, mucha cordialidad entre los peregrinos, ¿eh? Y como nosotros, como vamos en un grupo muy grande...
Tiene que ser una condición para ser peregrinos haciendo el camino.
Sí, ¿no? Pero aparte de eso, como nosotros vamos en un grupo muy grande, solemos llevar un poco más de comida y hacemos comida para 6, 7, 8 personas. Solemos invitar a alguno que esté por ahí y o sea, apuntan a comer y está bastante bien.
¿Llegasteis en algún momento a identificaros como internos de un centro penitenciario? ¿O guardasteis eso en vuestra intimidad? Esas eran cosas que...
No, lo guardamos en nuestra intimidad.
Lo guardasteis para vosotros, ¿no?
Claro. Sí, aunque pues... a veces yo tuve una ocasión que me preguntaron insistentemente, ¿qué grupo más raro sois? Sois muy dispares, ¿no? Somos de una empresa. No, mejor no decir.
Porque no llevabais ninguna camiseta que pusiera Centro Penitenciario La Moraleja, dueños, ¿no?
No llevabais móvil, que es lo que hace raro.
Eso hace más claro. Ninguno lleváis móvil, ¿qué pasa aquí? Sí.
Habláis entre vosotros, ¿no? Estáis. El tema de la organización de. Bueno, habéis ido a albergues, el de cada día pernoctar o eso, como la comida, ¿cómo lo tenéis organizado?
Un día se encarga uno de hacer la comida, los demás limpiamos, otro día al revés. Otro día nos invita Fermín a comer en un restaurante delicioso.
Así.
Y así vamos tirando.
Llevábamos como los ciclistas, una furgoneta de avituallamiento.
Sí, pero un segundo. Oye, Rodrigo, pues nos han invitado a un restaurante delicioso.
Delicioso, Fermín, sí.
Cuando llega importante. El camarero y dice, los señores, ¿qué quieren?
Lo que sea, me da igual.
También, como... Cuando llegaba el camarero para beber, bebíamos agua porque estamos en un centro, en una unidad también terapéutica, y estamos luchando contra las adicciones y estamos dejando las drogas y el alcohol y todo. Entonces, claro, hay gente más comensales, entonces, claro, nosotros siempre con agua y claro, es raro que nadie beba una cerveza o un vino, ¿no?
Sí, tíos hechos y derechos como vosotros, bueno, y agua, ¿no?
¿No queréis vino? Está muy bueno, ¿eh?
Y sí.
No, gracias.
Y sí. Pero bueno, pues esas cosas, pero bueno, que decíamos a veces que éramos un equipo de fútbol sala, pero de jubilado
bueno. De jubilado ya. Bueno, no sé.
El masajista, el entrenador.
Bueno, oye, perdonad por la risa, porque está muy bien. Además veo que vosotros lo tomáis con un humor especial. Y las familias, vuestras familias, si es que las tenéis, cuando les contáis estas experiencias... No sé, también tendrán esas sensaciones de, oye, que me he abrazado durante una semana a la libertad. ¿Qué os dicen?
Pues se alegran muchísimo.
Pues súper contentas.
Porque saben que están recuperando a la persona que, que debería ser.
¿Qué sois, españoles los dos?
Sí.
Y en la... Otra pregunta, sí. En la mochila que lleváis, ¿qué lleváis? ¿Y con qué volvéis, no? No solo la mochila en sentido físico, lo que llevéis, ¿no? Sino también metafóricamente, ¿con qué
pues, yo tengo
vais al camino y con qué volvéis, ¿no?
Pues yo tengo una frase que es de un tutor, de un funcionario que nos da unas tutorías, que entonces tiene una frase que la repite bastante para que se nos quede, ¿no?
Gracias.
Que dice que la mochila, cuanto más vacía, más pesa. Que es una metáfora.
Uh-huh.
Y entonces, pues eso, que la mochila pues hay que llenarla con cosas buenas, con valores. Entonces, cuanto más vacía, pues más tiempo, más espacio, más cosas negativas puede haber. Es una...
Sí, tampoco... esa frase, sí, mira, sí, yo sí. La conozco, la vida, cuanto más vacía, más pesa.
Eso.
Era la vida. Sí,
sí. O la vida, bueno, la vida. Es un lazo, sí. Estoy un poco nervioso.
Pero bueno,
que nunca
también se puede aplicar
a la
mochila, ¿no? De tal. Y vamos, yo voy a preguntar en el sentido físico, que bueno, me imagino que uno puede pesar más de 7 kilos, ¿no, Fermín? Tú que eres el experto en el camino, depende.
La mochila pesa.
Lo ideal sería que físicamente pesase como un 10% de tu peso. Eso sería lo ideal. Luego, pues... hay quienes más cachas y lleva un poco más, hay quien... Pero bueno, lo ideal sería eso.
Pero bueno, la pregunta que era...
¿Qué lleváis en la mochila, no solo a nivel físico, sino también a nivel
emocional.
Metafórico, emocional y pues, tal? Y bueno, y otro nivel de cosas, si lleváis un libro, por ejemplo.
¿Sí?
Los espacios de tiempo libre o en silencio, me imagino que tiene que haber espacios en silencio, porque... forma parte del camino y del peregrinar, ese rato de encuentro con nosotros mismos, de reflexionar el día y el camino, ¿no? ¿Ahí lleváis papel, boli para tomar notas?
No,
o
llevamos una libreta del peregrino
diario,
y cada día, pues a última hora o antes de ir a la cama, pues hacíamos un diario de ese día.
Y luego se lo damos a Fermín.
Sí. ¿A Fermín lo llamáis Fermín o lo llamáis señor Baeza? En algún momento en que se pone en plan...
Pues eso también, fue una anécdota, ¿eh? Porque como tenemos...
Sí, depende del contexto.
Como solemos decir el don o el doña,
sí.
Lo tenemos arraigado ya. Entonces a veces, pues cuando vamos a los bares o estamos con gente alrededor, pues decimos don y dice, ¡ay! Que la he liado, que se me ha escapado, a ver si...
Sí, eso está bien.
¿Qué me ha pasado en la cafetería de aquí
y
abajo?
Y luego le preguntan si es cura.
Sí.
Pero bueno, lo que decía Maribel, sobre la reflexión de la mochila, yo por ejemplo tengo una hija.
Eso es lo importante.
Y entonces, pues mis pensamientos casi todo el camino iban hacia ella, a lo que me he perdido, a cómo ha sido tan imbécil y poder recuperarla. En el camino de la vida, pues...
¿Qué años tiene tu hija?
Pues va a hacer 15.
15 años.
Y no la veo en persona desde los 5 años, casi 10. Y es muy duro para mí, entonces...
Toda una señorita, una adolescente sí. Ya... Oye, volviendo a eso que os preguntaba Maribel, que es muy interesante. En la mochila, ¿qué se llevan? Ilusiones, prejuicios, arrepentimientos. Cuando salís con ella, ¿vais tirando y dejando alguno por el camino para que se pierda? Y luego los que habéis cogido de esas experiencias vividas, ¿cómo los intentáis potenciar o conservarlos o desarrollarlos? ¿Hasta qué punto eso le hace a uno en esos momentos de silencio de los que hablaba Maribel plantarse quizá una reflexión o tú, lo estoy haciendo por mi hija, ¿no? Que es muy interesante.
Sí, además, cuando se llega ahí a Santiago, ¿no? Pues hay que pedirle algo al apóstol. Yo no soy muy de creencias. Y entonces, yo no pido nada, pero sinceramente, cuando pasé por segunda vez, porque la primera ni lo vi al santo.
¿Se va a confesar aquí mismo? Vamos.
Entonces, internamente sí que le pedí eso. Como que no soy creyente, le dije, por favor, ayúdame en el futuro a poder verlo ahí. Sí que le pedí algo.
Claro.
Que no tengo fe, pero sí que le pedí algo. Que tampoco lo puse en la libreta, porque es una cosa muy íntima, pero bueno, la cuento aquí. Pero que sí, que...
Oye, ¿y el botafumeiro os le movieron? Sí.
Hemos tenido suerte... Y cuando hemos ido, ha habido otras personas que lo han pagado y
sí.
Hemos podido verle en funcionamiento.
Oye, y para Manuel, y para un no creyente, aunque en ese momento de recogimiento con la espiritualidad de un templo, pues pidieras por esos deseos de ver con tu hija, cuando diste el abrazo al santo, ¿qué sentiste? Si es que le abrazaste.
Pues es que hubo la nota que he dicho. Así que el santo, hay que ir con una gruta.
Mm.
Y claro, pues yo nunca había estado ahí, entonces yo al estar de espaldas y yo pues viendo las cosas, porque a mí me gusta las esculturas, la arquitectura, cosas,
sí.
Iba con mis ojos viendo, entonces me lo pasé, y entonces me preguntó,
pero he visto al santo, digo, no, si está, estaría de espalda, y tuve que hacer cola y volver a pasar.
Va a pasar.
O sea que sí, fue muy bueno eso. No, pero sí, aunque no soy creyente, pero bueno, siempre me han gustado las construcciones.
Es que las creencias así en fe
sí, y en abstracto, la imaginería.
Con la espiritualidad, claro, que todas las personas llevamos.
Pero por suerte, pues, de lo bueno, pues, ahora, yo nunca hubiera hecho el camino en mi vida normal, si sigo el camino de vida, pero porque es una cosa que no estaba en mis planes, pero ahora pues me siento orgulloso de haberlo hecho, aunque es un tramo, no es, pero bueno.
Sí, sí, no.
Incluso bien. Igual en el futuro, si es alguna vez y me encuentro bien físicamente, igual lo
iba a preguntar, que si en el futuro estáis en libertad, ¿volveréis a hacerle el camino o no?
Yo personalmente sí.
Yo sí también.
Con compañía ya, y contarles la experiencia, ¿no?
Sí. O solo, pero bueno.
¿Tú tienes hijos, Rodrigo, o no?
Yo no, no.
No. ¿Eres soltero?
No, no, tengo pareja.
Tienes pareja, pero sí, no tienes hijos.
Me está esperando, pues.
Sí, sí, muy bien. Oye, ¿os han sellado y todo en el camino?
Sí, tenemos
la Compostela.
Compostela, sí.
El
sí.
diploma con el nombre en latín y luego sí, toda sí, la cartilla sí. de los albergues, los sellos.
Uh-huh. ¿Y la vieira y la calabaza la habéis llevado o no?
Llevamos una vieira.
La vieira sí, la calabaza no.
Calabaza, no.
Ahora nos hemos modernizado, ahora ya la calabaza es de plástico o de aluminio.
Sí, sí, ya no es una auténtica, ¿no?
Ya no es auténtica.
Oye, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida continuamos. Un poquito de música, Eduardo, por favor. Continuamos con todos ustedes en estas 12 horas por la utopía, en este especial Haciendo Caminos, en este caso en concreto, en esta primera hora de nuestro espacio, el camino de la prisión a la libertad y de la libertad a la prisión, una terapia con internos del Centro Penitenciario de La Moraleja en Dueñas, en nuestra provincia. Estamos hablando con Fermín Baeza, educador, y con Manuel y Rodrigo, dos internos. Y bueno, ahora en fuera micrófono, en esta pequeña pausa que hemos hecho, donde les hemos acercado un adagio de Juan Sebastián Vázquez, una maravilla, pues nos contaban de sus experiencias y nos han sorprendido que, por ejemplo, Rodrigo está haciendo antropología. Está nervioso, esperando las notas, como un 18añero que se ha examinado la selectividad hace 4 días.
¿No? Algo así, ¿verdad?
Sí, sí. Y me imagino a Manuel esperando que su hija le diga, oye, padre o papá, que me ha ido todo muy bien, ¿no? Que he aprobado todas, en fin, y que voy a pasar un verano sin dar un palo al agua. Y esas cosas que está uno pendiente de los padres. Y me habéis hablado de una actividad, de un taller que tenéis, en el que habéis formado parte también vosotros, y que nos dirá un poco, Fermín, en qué consiste. Palabras menores, esto me suena así como muy poético, no sé. Si eso de palabras menores es porque son pequeñas, o porque la trascendencia o el significado de esas palabras es tan normal, tan de lo cotidiano, que no buscáis en ellas el énfasis, sino eso. No sé, como por ejemplo, compañerismo.
No, las palabras menores van más por el estilo de que hoy en día parece ser que lo único que a lo que se le da visión en los medios de comunicación son las grandes palabras de los grandes representantes de la sociedad, pero también hay palabras,
o sea, menores. Que hay otras voces dichas por otros,
hay,
¿no?
Hay muchas, muchas más voces, pequeñas, ajá, menores, que son tan importantes o más, quizás, que aquellas a las que se le da visión.
Evidentemente. La escala de valores la establece cada uno en función de su situación personal. Bueno, un antropólogo nos podría estar hablando
bueno,
de las cosas.
Todavía no.
Bueno, estás en ello. Fermín, palabras menores, ¿de qué va? Aparte de lo que nos ha comentado ya Rodrigo, o más allá de lo que nos ha comentado.
Bueno, la esencia es básicamente lo que os ha contado Rodrigo. Al final, ¿qué es? Es una revista, por tratar un poquitín de ubicarlo, electrónica. Uh-huh. La asociación el Sombrero, elefante, la Boa y el Elefante de Valladolid, pues se puso en contacto con nosotros, con el centro, y ofertó esta posibilidad de crear un taller literario de escritura y luego publicarlo a través de la red. Entonces, esto se comenzó, creo que ya son 4 años, Rodrigo, creo.
4 o 5 años, sí.
Que se empezó con esta aventura y viene semanalmente, viene Iñaki, que es un periodista de Valladolid, y es un poco el que va orientando el taller de escritura, de manera que, bueno, pues les va dando pistas, pautas, y a partir de un tema concreto que se establece, como puede ser el camino, se va dando una serie de pistas para que ellos reflexionen, le den vueltas y al final pues acaben haciendo un relato,
una reflexión.
Pues si me permites, Fermín, Rodrigo, te voy a pedir una cosa, a ti Manuel, si también se quiere. Sí. Oye, escribirme un microrelato en 11 palabras, de esas palabras menores, si queréis, si os atrevéis, si lo vais pensando, y luego se lo leemos a nuestros oyentes, se lo leéis vosotros, que vais a ser los autores de un microrelato. Es un pequeño examen, no sé, que vayas a probar antropología y suspendas comentarios de texto en ese taller literario en el que forman... palabras menores, y tú sí que eres Manuel, lo escribes en euskera, no hay ningún problema. Mientras pensáis con ello, me sigue contando un poco Fermín esa experiencia, que me parece sumamente interesante.
Pues eso que te decía, se comenzó de esta manera. Comenzaron un grupo que muchas veces no han escrito quizás nunca, o han escrito muy cartas o muy poquitas cosas. Y de entrada parece que asustaba un poco, porque si yo lo de escribir, pero bueno, poco a poco se empezó con un nivel muy más bajito, pero curiosamente todos más o menos empiezan a sacar sus realidades o sus pensamientos y los pasan a papel, y Bueno, pues curiosamente van dándose cuenta de que funciona.
Sí, sí.
De claro. Que son capaces de contar cosas y de que además quien las lee dice, anda, coño, no esperaba yo encontrar esto. Y bueno, luego el proyecto ha ido evolucionando y hace un año, año y casi dos, o dos años, pues era, a Iñaki se le ocurrió, a partir de unos poemas, de en concreto fue de un poema de una mujer, que ya no recuerdo, les pidió que le diesen una reinterpretación a ese poema. Y los siete u ocho escritores que estaban allí, cada uno, ese poema le dio una vuelta y lo hizo suyo. Uh-huh. Y reescribieron un poema. Incluso uno de los poemas, recuerdo que el poema que era un poco como incondicional, ¿no? Si yo pudiese, iba un poco así en esta...
Sí, sí.
Poemas, para otra ocasión.
Otro día lo traes y vamos leyendo algunos. Hombre, es curioso. Y
a Iñaki le podéis invitar en cualquier momento.
Ajá, ¿no? Pues sí. Ya contratará Maribel contigo y lo tengo. ¿Qué tendencias hay más? ¿La prosa, el verso?
Se trabajan las dos cosas, prosa y verso. Últimamente han estado trabajando bastante más el verso. Uh-huh. De hecho, se han publicado dos libros. Uno es Tacto de Mujer, que era a partir de ocho poemas de ocho mujeres españolas vivas. Uh-huh. Cada uno le ha ido dando su interpretación, su idea de lo que ese poema le ha dicho a él,
la perspectiva que ellos percibían.
Lo que hacía Ignacio en este caso era buscar una palabra del poema que era la palabra clave, digamos, y a partir de esa palabra podía ser ternura, pues a partir de la palabra ternura ellos trabajaban un poema. Uh-huh. Y bueno, pues la verdad es que luego el libro se publicó, se hizo en colaboración con la Escuela de Artes y Oficios de Valladolid, que lo que hicieron ellos fue unos retratos de ellos sin verlos.
Ajá.
A través de los textos que ellos habían escrito, ellos hicieron una interpretación de ellos.
Sí, sí.
Y después ese trabajo continuó con la escuela, de manera que en la propia escuela hicieron nuevos poemas a cuenta de la visita que hicimos a la escuela para la presentación del libro.
Uh-huh. Muy interesante.
Y ese libro, no recuerdo cómo se llamaba,
Rodri.
Tacto de mujer.
No, Tacto de Mujer, el primero.
El primero.
Tacto de pez.
Que es el reflejo que dieron los chicos. Uh-huh. Que tendrán 18 años.
¿Los tienes tú, Maribel?
Sí.
Pues un día habrá que echar una ojeada.
Os les dejo que les veáis porque les tengo dedicados y de mi ámbito no sale.
No, hombre, que nos traéis, nos fotocopias un par de poemas o tres que tengas ahí, los ves.
Y tenéis acceso a ello en la plataforma digital.
Uh-huh. ¿Cuál es la página web?
palabrasmenores.info. palabrasmenores.info. Se abre, esto sería una especie de periódico digital o de revista digital en la cual hay muchos colectivos. Hay un colectivo está el Instituto este de Artes y Oficios, hay un colectivo de creo que de mujeres gitanas, hay otro colectivo de otro instituto que también colabora, otro colectivo de mujeres mayormente ya jubiladas, y dentro de eso hay la pestaña que es la de la prisión, que se llama Voz Interior, un poco haciendo alusión a la procedencia de la voz esta. Y ahí dentro tenéis un montón de textos. Pues después de 3-4 años de...
Entremos, recomendaremos, no se olviden, señoras y señores oyentes, palabrasmenores.info, una página literaria donde los internos, ahí hay una pestaña, ¿qué es eso? La mirada desde el interior. Oye, Manuel, que no vas a concursar al planeta tampoco, ¿eh? No, tú escribe lo que quieras, pero te lo digo.
Este es para demostrar que capacidad de palabra.
Este es un micro rato. Rodrigo, ya lo has terminado, por lo que veo, ¿no? Si no pones puntos suspensivos y luego nos dejas a nosotros interpretar.
Es micro,
claro. Así en este espacio de tiempo. Mientras termina, Manuel, danos lecturas en microrelato. Rodrigo, ¿lo has puesto algún título?
No le he puesto título.
Bueno, se lo ponemos luego.
Luego, al final, habrá que ponerle el título. Digo, al estar a punto de cerrar su enorme mochila, se dio cuenta de lo que inexplicablemente había olvidado. Una oportunidad. Tanto tiempo pidiéndola y casi la deja de lado. Con lo necesario que era tenerla presente para otros también. Ahora ya, su mochila estaba lista para seguir viviendo.
Muy bien, muy interesante, muy bien. Oye, le damos aplauso a Rodrigo.
Sí, ¿eh? Además, muy al hilo de Haciendo Camino.
He intentado, ¿no? Que fuera al hilo.
De la utopía. Sí, sí, sí. Nos muy le vas bien, a dejar ya a lo largo de, si te parece.
Sí, sí.
Lo vamos repitiendo durante el espacio.
Lo vamos repitiendo a lo largo de estas 12 horas de radio por la utopía.
Espero que el tuyo, Manuel, no comience desde Santurce a Bilbao.
Ay, vengo por toda la orilla. No. No sé, es que ahora sí de improviso así.
No, no pasa nada.
He escrito muchas cosas.
Yo he pillado tradición.
Sí, he estado varios años en palabras menores, hemos escrito de todo. Yo hasta he escrito poesía también, que me costaba más, porque a mí me gustan más los microrelatos o las cosas más con metáforas. O...
Sí, sí.
Pero bueno, ahora, más que microrelato, he hecho pues nada. Es parte de uno que hice dedicado a mi hija, ¿no? Y que mezcla también cosas y la situación de estar en prisión y con el ajedrez, que me gusta, que es otra de mis pasiones, entonces me meto alguna palabra, ¿verdad? Pero bueno, ahora que Sotavento reposo en la caja de las piezas capturadas, ahora que este triste alfil negro dejó de circular por la diagonal principal, ahora que no escolta a su dama por el flanco de la vida, ahora que vive enrocado entre sus errores y sueños, ahora sigue su camino.
Muy bonito,
también,
muy bien.
Lo mismo, Manuel, si nos le dejas, le leemos sí, a lo largo de esta jornada.
Nos le dejas y que coste que no vamos a intentar darte jaque pastor, ¿eh?
No. ¿Podéis firmarle con vuestro nombre? ¿Tenéis un seudónimo?
Sí, tenemos
para
un seudónimo.
Firmar, ¿no?
Sí, sí, firmar con el seudónimo, sí.
¿Y podéis decir cuál es vuestro seudónimo?
Alfil Negro.
Alfil Negro.
Frosty.
Frosty.
Oye, Manuel, ¿con quién te quedas? ¿Con el caballo o con el alfil?
Depende.
No seas gallego, que eres vasco.
Ya, sí, muy buena. La verdad que manejo los dos juegos, pero es que el juego del alfil es muy complicado. Dominar el juego del alfil es más complicado, entonces, pero me es indiferente, pero no sé, me quedo con el caballo porque puede ir por los dos colores, porque el alfil está limitado a un color solo.
Los brincos del caballo, Rodrigo, son espectaculares.
Sí,
¿eh?
Son los mejores.
Y sorpresivos,
sí.
Además.
Yo siempre elimino el caballo.
Sí, sí.
Me quedo con el caballo, sí.
Estamos llegando al final de nuestro espacio. Ha sido un auténtico placer teneros aquí, Fermín, Rodrigo, Manuel, Rodrigo. Y oye, uno se reconforta. Uno ve que sus impuestos, en este caso, sirven para algo, y qué mejor que la reinserción de vosotros, que os estáis labrando un futuro, una esperanza, la tuya, la de tener un futuro cercano con tu hija, y tú la de terminar antropología, y me imagino que establecer una nueva ruta, un nuevo camino con tu compañera. Oye, que chicos, que aquí estamos, que cuando queráis y permiso le parece bien, tenéis allí una emisora, un día nos acercamos y hacemos allí algo de radio, ¿no? Tiramos un poco de esos libros que habéis escrito y leemos un poco, acercamos la literatura. ¿Y el hábito de leer? ¿Se lee bastante en la prisión?
Uf, depende de quién. En nuestro módulo, en la UTA en concreto, se lee.
Sí.
Pero, hombre, no sé qué te diga, pues quizás un 20% de la población lee con asiduidad. Y luego, pues...
Yo sí leo mucho, sí.
Hay gente que...
Y tenemos buenas bibliotecas,
sí,
también.
Yo sí leo mucho porque siempre he sido lector en la calle, entonces...
¿Tu libro favorito, Manuel?
Pues tengo muchos, pero últimamente el que me ha motivado mucho, el que me ha cambiado un poco la manera de pensar, es uno que me recomendó la psicóloga, que es de Víctor Frank, El hombre en busca de sentido, que es muy famoso.
Y... Dais un saludo a Marta de nuestra parte cuando... ¿Sigue siendo Marta la psicóloga?
Sí, la subdirectora.
Subdirectora. De tratamiento, perdón.
Rodrigo, ¿tu libro?
Tengo muchos, pero
uno
en especial, así que ciencia ficción, me gusta mucho, Marte se mueve, de Greg Beer.
Muy interesante. Pues corta vida en la prisión y larga vida en libertad cuando la conquistéis. Ha sido un auténtico placer, insisto, el tener aquí, escuchar vuestras experiencias, y nos alegramos un montón en Radio Colores, y creo que nuestros oyentes también, con los que habéis compartido estos casi tres cuartos de hora de programa, contando esas experiencias, ese camino. Como dirían los mexicanos, que os vaya bonito, Manuel, Rodrigo.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Fermín.
Muchas gracias.
Bueno, como decíamos al inicio de este programa, este fue emitido en la jornada de 12 horas de radio por la Utopía, con el lema este año de Haciendo Caminos. Gracias por la atención prestada y un saludo.